Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes. Wow, hoy estamos de noticias a todo lo que da. La noticia es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico esta tarde emitió una resolución, que es un escrito de una página, mediante la cual acoge una petición de la Oficina del Fiscal Especial Independiente pidiendo que revalúe los 49 cargos desestimados en vista preliminar contra Mariana Nogales y su señora madre, particularmente los de evasión contributiva. El Supremo paraliza los procedimientos y ordena, en una opinión, no es una opinión, en lo que es una orden escueta, a que se eleve el expediente para ellos considerar no solamente la transcripción, los testimonios y la evidencia presentada en la vista preliminar, para considerar si el Estado tiene o no derecho a ver a que los cargos penales se vean en un juicio plenario, o si se desestiman porque de su faz no tenían pata. No les tengo que decir que las primeras notas de Metro y Noticel se concentran todo en la opinión disidente, que tiene 12 páginas, y no hablan de cuáles son las consecuencias de esto. Esto no quiere decir que el Tribunal Supremo automáticamente restituyó los 49 cargos. Lo que quiere decir, si bien entiendo el derecho, es que el Supremo ha solicitado todo el expediente y le da una oportunidad adicional al gobierno de Puerto Rico, a través de su oficina del Fiscal Especial Independiente, para que le explique qué razones hay, qué tipo de evidencia se presentó que amerita que el pueblo de Puerto Rico se le dé la audiencia en un juicio para presentar su cargo criminal, sus cargos criminales contra Mariana Nogales y su señora madre. Son 49 cargos, de los cuales solamente quedaron 2 contra Mariana, y el tribunal lo que dice, como ese caso ya mismo va para arriba, me lo aguantas ahí en lo que nosotros determinamos. Eso es lo que yo entiendo. Ahorita viene el maracachimba de los criminalistas en Puerto Rico, don Isagaldía, y nos lo explica en más detalle. La segunda nota surge a las 3:48 de la tarde hoy. Carmen Jové, que siempre, ella debió haber sido dentista, porque ella le mete la mano en las muelas a la gente, no se dan cuenta, los anestesia y sacan noticias a borbotones. Es la mujer noticia. Willy Villafañe, candidato, uno de los candidatos a la comisaría del PNP, decide y declara que la Junta de Control Fiscal se ha portado malet, que está relinchando, que está resabiosa, y que como los tribunales no le hacen caso al pueblo de Puerto Rico ni a sus representantes, ya sea en la legislatura como en el gobierno, él le avara de hacer la vida de cuadritos dedicándose a fiscalizar la Junta, y que obviamente está en el entrelíneas, está en so many words. Él va a pedir que se fiscalizan los contratos, la factura, los 2,000 millones de dólares facturados. ¿Por qué razón Mr. Mujica puede tener un salario de 625,000 billetes más gastos y a la misma vez guisar en Nueva York? Todas esas cositas sabrositas van a salir. Contrario al Capitán, que es republicano y es más suave, es más establishment, Willy le dice, ok, pelota dura, vamos a jugar pelota dura y no es con Ferdinand Pérez, va a ser con el Congreso. Si eso vuela o no vuela, va a depender que el partido de Willy, que es el Partido Demócrata, según entiendo, acceda, primero controle la Cámara y acceda a los pedidos y utilice sus funciones y facultades como ente fiscalizador y empiece a pedir mediante vistas legislativas y investigaciones legislativas lo que nunca se ha cubierto en Puerto Rico, lo que son los traqueteos y las barbaridades de nuestro único gobierno que se llama la Junta Dura. Es decir, es una dictadura. Es un notición. Por supuesto, ustedes no lo van a ver en los periódicos ni en el resto de la prensa, pero aquí lo van a ver. Así que esa es la segunda noticia que les tengo. La tercera noticia es el caso de Donald Trump, primer presidente encausado criminalmente en Estados Unidos por haber cometido fraude en los documentos de negocio, deduciendo como un gasto legal lo que fue en realidad un soborno para evitar que una reina porno pudiera salir a la luz pública en la elección del año 16, diciendo que se había acostado con Mr. Trump por todos los campos de golf y medio mundo. Ese caso lo vamos a discutir ahorita también. La otra nota que tenemos es cómo el gobierno, o cómo la prensa manipula las estadísticas y las fábricas de feminicidios. Yo les he venido diciendo que eso es parte de la corrupción, ¿ok? De la corrupción de la prensa puertorriqueña. No solamente falsean estadísticas, sino que las fabrican. Y el segundo pecado de esto es que esta prensa ha determinado que la vida de una mujer vale 1,000 veces más que la vida de un hombre. Aquí no hay homicidios, a pesar de que por cada 10 asesinatos, 9 son de hombres que se matan unos a otros o mujeres que matan a hombres. Ese principio nada más para mí es anatema. A mí me enseñaron que todas las personas y todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que una vida humana vale igual que otra, que la vida es preciosa, que hay que protegerla y preservarla, pero que no debe haber preferencia en la protección a uno sobre otro, salvo naturalmente que se trate de niños y de infantes. ¿Ok? Y aquí todos los días, que era lo que decía Ángel Rosa ayer, ya nos hemos encallecido, ya estamos totalmente insensibles al hecho de que anualmente se asesinan 500 de nuestros jóvenes, de hecho hubo una época que eran 1,100 al año, en las calles, la vasta mayoría de ellos, jovencitos, jóvenes, que los asesinan en los puntos de droga. Pero ahora la folloneta es que la vida de la mujer vale más que la del hombre. Yo no voy a aceptar eso jamás. Todas las vidas ameritan protección y todas las vidas ameritan el mismo valor. Ahora vamos a los feminicidios. ¿Qué es un feminicidio? Antes se le llamaba asesinato, asesinato de hombre, asesinato de mujer, pero ahora, ¿verdad?, se acuña un nuevo nombre para identificar aquellos asesinatos que son producto de la violencia machista. Y fui al diccionario de la Real Academia Española, los regentes del idioma vernáculo que hablamos. Se los estoy enseñando en pantalla para que lo puedan leer. Dice: feminicidio, asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia, o sea, discrimen, porque no le gusta a la mujer. ¿Qué pasa? Las estadísticas consistentemente han demostrado que más o menos son 1 de cada 10, 1 de cada 11 al año. Casi al terminar el primer tercio del año, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la policía, que es el ente o la agencia que investiga los motivos y las circunstancias de cada asesinato, ayer se habían perpetrado 9. El año pasado, a la fecha de ayer, se habían perpetrado 12. Por lo tanto, hay una merma de 3 de año a año. Pero hay cerca de 150 asesinatos. Y hay 9 que son mujeres. Tiren la matemática. 9 que son mujeres por razón de machismo. Hay más mujeres muertas. Por ejemplo, hay mujeres que se mueren en un tiroteo de carro a carro, o que están en un bar compartiendo y los sicarios fueron a matar a otro tipo y en el tiroteo se van. Hay mujeres que se matan en una a otra por ninguna, o sea, por razones de lo que fuera, que no tienen nada que ver con machismo. Y de esos, la policía reporta 21 asesinatos de mujeres, de los cuales 9 son feminicidios. El Nuevo Día nos pone marcado aumento en total de feminicidios. Y usted dice, espérate, la cifra oficial es menos 3. ¿Cómo va a haber un marcado aumento? Ah, es que ellos, a lo Pepe Cojo, citan un tal Observatorio de Equidad que suma 32 mujeres, no 21, y cuentan hasta los trans. Los trans los cuentan como mujeres asesinadas. Y entonces usted dice, espérate, ¿qué es esto? Aquí viene cualquier entidad, se saca de la manga Productions un número y la prensa le da realce a la cifra de la manga Productions, sino a la cifra oficial. Y como les dije, el feminicidio, como el asesinato está definido por la RAE, como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. El gobernador condena, por supuesto, el reporte de feminicidio. Es curioso, los políticos no se atreven a decir esto. Ellos saben, pero el que diga algo lo tildan de machista, de marrano, de puerco. Eso. Y entonces, para no quedar mal, cuando dicen, no, yo condeno los asesinatos de mujeres. Y ahí está. Y entonces, cada vez que sueltan un macharrán de esto, a todo lo que da, se forma y empieza la echada de culpa. No, la culpa es del juez, la culpa es de corrección, la culpa es de la Junta de Libertad de Palabra, la culpa es de la policía que no la protegió. Vieron el juego, pero la historia, detrás de la historia, es que se están inventando las estadísticas. El titular es falso y la estadística es falsa porque está basada no en una fuente indubitada, sino está basada en lo que especula un grupo que es el Observatorio de Equidad, que de hecho es un contrasentido. No hay equidad. Si la vida de la mujer vale más que la vida del hombre, y los asesinatos de los hombres son 10 veces más que el de las mujeres, y usted lo que está resaltando es el asesinato de la mujer, entonces no hay ninguna equidad. Hay preferencia, hay discrimen, pero estamos en esa. Ese es Puerto Rico. Como hay otra nota también, hoy le doy una que es distinta. Este viernes vamos a dedicarle un programa especial que yo voy a conducir a la Junta de Control Fiscal. Pero les traigo esta noticia. Esta es de Bloomberg, acabadita de salir del horno a las 3 de la tarde. Luego de un periodo de 14 a 12 años de insolvencia y quiebra, el gobierno de Grecia regresó a sus mercados en su segunda emisión de bonos a 30 años, luego de haber vendido con mucho éxito y a estar cumpliendo con la primera emisión de bonos cuando regresó a los mercados en el año 21. Grecia regresó a los mercados en poco menos de 7 años, una vez entrado en el proceso formal con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ayer les había dicho una noticia que el Fondo Monetario Internacional se estaba quejando que los procesos de reestructuración de deuda en todo el mundo están tomando un huevo de tiempo, 10 años, a todo lo que da década, y que hay que acelerar el proceso porque eso retrasa las economías. ¿De quién ustedes creen que estaba hablando también? El proceso de Puerto Rico. Llevamos 8 años y marcando. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. 8 años. Y vamos a llevar 8 más. Las dictaduras no se quitan. Pregúntenle a Maduro. Pregúntenle a los Castro y a Díaz-Canel. Y pregúntenle a los Ortega. Bueno, pues esto es igualito. Más o menos, pero esto es una blandenguería. Esto es más blandengue, ¿verdad? Así que eso se lo tenemos, pero le dimos la noticia ahí de Bloomberg para que estén entretenidos. Aquí les damos de todo tipo de noticias y vamos a comentar todo tipo de noticias. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente con nuestro panel para empezar a digerir todas estas noticias. Apenas hemos cubierto 5 noticias y nos falta medio mundo más. Regresamos.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Regresamos, son las 5:32 y ya tenemos en el estudio a Tony Zagardía, a Peter y a Zambrana. Así que vamos a empezar, Tony, vamos a empezar con esa resolución del Supremo.
Yo significa... no sé quién te dijo que estaba Tony y Fernando aquí, el que está soy yo.
Ah...
No te preocupes, es que yo hablo por 10 personas.
Media vira. Pues Peter, dale.
¿Con qué quieres empezar?
Bueno, con el Supremo.
Con el Supremo, ok, mira, en una lectura rápida, lo que pasa es que...
Es que es una resolución de una página nada más.
Bueno, pero lo
que... O sea, que las disidentes no valen mucho, así que nada más que para la prensa en Puerto Rico.
Pero fíjate, el juez Colón, hasta un reloj roto está correcto 2 veces al día. En la disidente de él, él está diciendo, esto es revisable, es una pregunta que genuinamente tienen que... Él dice que no, que,
claro,
porque es aquel brinco. Lo que pasa, Tony, es que
yo entiendo eso. Eso es una cuestión que tienen que resolver.
La juez vino y esencialmente celebró un mini juicio allá adentro. Y no dejó entrar un montón de evidencia. Y eso es lo que van a ver. Y si dejan entrar la evidencia, esa es la primera cosa. La segunda cosa es, ¿qué hacen entonces? Vuelven a regla 6... O sea, algo me dice a mí que los jueces del Supremo no se quieren meter a ser jueces de regla 6. O sea, que no van a decir...
Ah, perdóname, Fernando no está. Fernando sí, me había llamado. Tienes razón.
Pero, adelante. Pero mi punto es que tienen que... Primero tiene que ver, esto es revisable, que ella haya votado, o sea, no haya dejado que esa evidencia entre. De acuerdo a Colón, no lo es y se acabó el evento. Algo me dice que en eso lo van a... Le van a decir, es revisable. Lo que pasa es, entonces, si es revisable y esa evidencia tenía que entrar, ¿vas a mandar a hacer otra vista o te vas a meter a ser juez de regla 6 supremo? Algo me dice que no se van a... Soy yo especulando, pero algo me dice que no se van a meter a regla 6. Van a decir, a la vista otra vez. Esa es la predicción de Miller, abuelo no de pájaro, sino de satélite. Pero eso es lo que hay con esto. Pero sí es importante. La importancia de esto es que la... Uno puede, o sea, esto no ocurre todos los días que el Supremo haga una cosa así. Y eso me indica a mí que ellos piensan que la juez, la mayoría por lo menos, piensa que la juez se sirvió con una cuchara un tanto demasiado grande.
Bueno, vamos a explicarle aquí a la gente, y esto es algo que hemos estado criticando mucho en este programa por años. El sistema está hecho naturalmente para el debido proceso de ley, pero en Puerto Rico se ha convertido en un abuso, particularmente en casos de alto perfil, donde hay políticos envueltos, donde se liquidan los casos a nivel de regla 6 o a nivel de vista preliminar. Aquí hay dos partes siempre: el acusado, que tiene en este caso las acusadas de los mejores abogados de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, que tiene sus fiscales. El gobierno de Puerto Rico es el pueblo de Puerto Rico. Y así como el acusado o las acusadas tienen perfecto derecho a que se les enjuicie con el debido proceso de ley, que puedan confrontar evidencia, presentar testigos en su defensa, también el pueblo de Puerto Rico tiene derecho, cuando se ha violado la ley, a presentar un caso completo en juicio plenario. Son idénticos, iguales derechos de parte y parte. Y yo he estado viendo esto, Peter, que me preocupa seriamente de esta cuestión. Eso no lo tiene Chencho Pelencho, ¿ok? Chencho Pelencho se lo chupa completo y va a juicio y después no tiene con qué ir para una apelación, tú lo sabes. No, esto es en casos de alto perfil. Y ya lo que vimos en el caso de Ponce, esta cuestión de que se convierten en casos de vista plenaria, se enjuicia todo, se hace todo. El sistema tiene que ser simplificado, porque justicia tardía no es justicia también, Peter, tú lo sabes.
Pero mire, como cualquier otra cosa en la vida, ¿verdad? Tú vas a buscarte al mejor abogado defensor que puedas buscarte. Ella tiene todo el derecho de hacerlo y lo hizo. Consiguió a los que lo consideraban, que saben el sistema. Entonces, en casos como el de Nogui, que tienes a toda la prensa encima mirando y todo eso, los jueces son seres humanos.
No, la prensa no está mirando. La prensa está de panel de jurado a favor de Nogui.
Está siendo diplomático.
Ok, bueno, por eso. Mirando es que me informa con objetividad y neutralidad lo que ocurre. Aquí no. Aquí la prensa le mete presión a los jueces.
Esto lo he dicho en el pasado un montón de veces y tienes el primer problema, que es que tienes a laicos interpretando procesos legales, que siempre he encontrado interesante, porque tú no ves reportaje cuando hay operaciones, o sea, cuando Iván González cancela hace un trasplante, tú no tienes a gente cuestionándole al cómo hizo el trasplante, dicen, diablo, eso es bien complejo, eso es bien, o sea, eso es algo bien especializado. Les tengo noticias, lo mismo en el tribunal, nada más que no hay una, no están dando un tajo a alguien.
Conociendo a Iván, te hace el trasplante rápido, aunque no lo necesite. Si tú lo contradices.
Lo único pues, que voy a decir de mi buen amigo,
de los mejores, si no el mejor cirujano cardíaco,
Luis,
Iván.
Luis, hay menos de 50 doctores en el mundo completo que hacen trasplante de corazón en Puerto Rico.
Sí.
Tenemos una joya que se llama Iván González Cancel, que hace esas cosas y las hace bien hechas. Él ha tirado videos de haciendo eso, mano. Yo digo, diablo, este tipo no le tiene miedo a nada. Pero I digress. Cuando se están haciendo estas cosas en los tribunales, tienes a reporteros que tienen, no son abogados y no entienden este tipo de cosas. A mí no me gusta meterme mucho en lo criminal, porque yo no ejerzo en lo criminal hasta el día de hoy. Quizás lo haga en un futuro, ¿verdad? Pero para hacerlo tengo que ponerme al día. Y vienen y los compañeros criminalistas son bien astutos y salen para afuera y dan su explicación, que casi tú sabes que y son bien elocuentes y no son bobos. So, no es que estén diciéndoles mentiras, no es que estén diciendo cada, pero tiene que entender que los reporteros no son abogados y a veces no entienden qué demonio está pasando allá adentro. Yo tuve un familiar que fue jurado en un caso a nivel nacional, que estuvo en todos los medios en Estados Unidos y todo eso. Y después ella, cuando hablé con ella, después que acabó todo, yo le dije, ¿por qué encontraron como encontraron? Y ella me dijo, por esto y esto y esto. Y la prensa de lo que estaba hablando allá era de otras cosas. El jurado va a quedar impreso. Ella me dijo, nada de eso tuvo que ver.
Bueno, yo lo que tenemos que entender es que este caso está paralizado. En lo que elevan el expediente y se reparte y se ve,
pero los issues no son tan difíciles, o sea, los issues que van a examinar no son tan difíciles. Puede una juez, primero, esto es revisable. Segundo, puede la juez eliminar evidencia en esa etapa. ¿Me entiende? Eso son las dos cosas que yo veo que ellos van a estar mirando.
Y si el Estado tiene derecho a ver el caso en un juicio y a
bueno,
su caso.
Entonces, si, como te expliqué previamente, si deciden que se... Porque recuérdate, no se presentó esa evidencia. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Lo vas a mandar para juicio o encabulla y vuelve y tira y te vas para... Y te vas para la...
Traer... vamos a ver ahora lo que es el calendario político. En primer lugar, Nogales no es candidata en este momento. ¿Por qué? Porque fue de las que se fue a justa con las candidaturas de agua, por la cuestión de no de agua, sino de los endosos. ¿Ok? Y hasta tanto el Supremo no determine lo contrario, ni Nogales, ni Rivera Lacén, ni el profesor Bernabe van a estar ahí. Eso es uno. Pero vamos a asumir que esté o no esté, este caso, por eso es que la prensa pone énfasis en que alarga, porque en la medida en que esta lacra esté en las costillas del Partido Comunista y de la coalición con el PIB, esto es una lacra heavy, que según se va acercando el proceso electoral, tiene un tufo de corrupción horrible, Peter, para ese sector.
Claro, o sea, yo lo veo de otro punto de vista, que es que lo que hemos visto a través de toda esta trayectoria es que Alpo y Pandilla ciertamente saben cómo lanzar acusaciones a diestra y siniestra. Lo que no tienen es profundidad, no pegan una. Este cuatrenio empezó con Alpo impugnando la elección en San Juan. Resultó que quien estaba haciendo trampa era su propia funcionaria, o sea,
elección. El caso de corrupción de Natal con lo que son los polizontes, los polizones electorales, ya tiene. Ahí hay más.
Sí, pero hay algo más
importante. Más que en San Juan.
Pero hay algo más fundamental, y es que la semana pasada ellos estaban haciendo y que una de estos para inscribir electores y no le fue nadie. Los de la Comisión de las Elecciones dijeron, pues mira, aquí no hay nadie, nos vamos, y se fueron. O sea, no hicieron su asamblea nacional en Morovis, no le fue nadie. O sea, el parizón que se tiró el PNP con los servidores públicos en Guayanilla los otros días, habían literalmente como 100 veces más gente allí que lo que había para esta gente. O sea, la folloneta de Alpo y compañía como que ha pasado. Y entonces, una cosa...
Y de hecho, el viernes vamos a examinar el porqué. Otro de los temas que vamos a tocar.
Bueno, yo no voy a estar ahí, así que te voy a decir algo. Una cosa, y esto lo he mencionado antes, una cosa que tengo que decir que el que más directo escribe en las redes sociales es el senador Bernabé. Cuando está despierto y no está cogiendo esas siestas allí en el Senado, escribe bien directo. Y me fascina leer lo que él escribe, porque es como yo, tú sabes, a veces uno se pregunta y diga, ¿cómo era que hablaba Stalin y Lenin y esos tipos hace 100 años atrás? Pues mira, léete los posts de Bernabé en X. O sea, él es un comunista full power, unreconstructed. O sea, él te las está tirando como las ve. El que diga que Bernabe lo sorprende, pues yo digo, pues no lee, porque él te está dejando saber lo que él quiere hacer. O sea, es una política bien desprestigiada, fracasada, donde quiera que la han tirado. Pero él te la está tirando de la cara, sin miedo ni pelos en la lengua. Y ciertamente, cuando tú les pusiste violencia comunista y la pegaste, porque lo que estamos viendo es comunismo puro saliendo de ellos. Alpo, lo que se ve es como lo que es un mediocre perdido. Pero mira, hay un componente bien grande en toda elección. Ese componente se llama logística. Tú ves la... By the way, llegó Tony the Tiger. Llegó aquí finalmente. Así que voy a cortar esto rápido.
Es para que los aguaceros están heavy.
Está lloviendo y ahí está puntito
por ahí. Los tapón, seguro.
Pero hay un componente bien importante. O sea, tú ves a Vanessa Santo Domingo en los posts que tira en redes sociales, y qué es lo que está viendo, un montón de gente trabajando, pues tú sabes, el trabajo electoral, que es el nitty gritty de toda elección. O sea, esta es la zapata de la elección. Y tú ves al PNP con sus trabajadores electorales, todos ellos allá, aquí están, Tú no ves eso en ninguno de los otros partidos. No, bueno. Antes los populares podían hacer eso, ya no. Y esto te dice que tenemos esta primaria aquí ya, gracias a Dios, en 6 semanas.
Déjame pasar a Tony, que tenemos
pero muchos temas. Lo que yo veo es un PNP preparado, veo a los demás lost in space.
Tony, el caso del Supremo, ahora el de Nogales, vamos con él.
Mira, buenas tardes a Peter, a ti Luis y al público del mejor programa de la radio puertorriqueña. Lo digo con conciencia. Mira, yo no sé lo que el Supremo va a hacer. Honestamente, el Supremo, la juez Oronoz y el juez Estrella emitieron un voto disidente.
Y el con juez, el juez Colón.
Sí. Y el juez Colón Pérez emitió un voto particular en disidencia también. Después 5-3. Yo, ¿qué puede hacer el Supremo en este caso? Y voy a especular porque recientemente yo no había visto algo así. Es algo novel, porque los jueces, cuando emiten decisiones y las explican, eso tú lo puedes revisar si se equivocó en la cuestión de derecho. Pero entiendo que el juez, cuando determinó no causa, no hizo ninguna explicación. ¿Qué puede hacer el Supremo? Uno, ya ellos paralizaron la BPA o lo que esté pendiente en instancia, envíame todo el expediente. ¿Qué pueden hacer? Meterse en el expediente y revocar al juez Taboa y decir, pues hay causa ahora, convertirse mediante documentación y determinar causa cuando no tienen abogados que pueden argumentar allí. Eso es un escenario que yo creo que no va a pasar. Dos, miren, esto aquí se convirtió en un mini juicio. Aquí queremos que esta vista preliminar se celebre nuevamente. No creo que eso vaya a pasar tampoco. Me puedo equivocar, estoy especulando. Tercera cosa que puede pasar, que yo creo que tiene más probabilidad, que el Supremo aproveche, analice cómo se vio esa vista preliminar y establezca unos parámetros procesales de lo que es una vista preliminar y de lo que no se debe convertir en un mini juicio, y establecer unas órdenes a los jueces, no cómo tienen que resolver, lo que se debe permitir, lo que se no debe permitir, y aprovechen esa oportunidad. Me parece que por ahí puede ir la cosa. Me parece que muy raro, aunque lo pueden hacer, que revoquen a Taboa y diga, pues hay causa. Nosotros entendemos que aquí se aprobaron los elementos del delito sin abogados defensores allá arriba, cuando fueron el mismo fiscal el que pidió ese remedio, que no pueden argumentar, y que digan, pues devuelve el caso para que se vea la BP bajo estos parámetros. Pues, técnicamente el Supremo puede hacer lo que entienda debe hacer, pero me parece que es una victoria para el FEI. Algo vio el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que acogió ese recurso en auxilio de jurisdicción, que lo que quiere decir, para que la gente que nos está escuchando, es eleven el auto, el tribunal apelativo, que nosotros vamos a entender el caso, porque el Supremo entiende que es un asunto meritorio, y me parece que quieren dar unas directrices para la regla 6, para la vista preliminar para la BP, para que no se convierta en nuevo juicio. No creo que van a tocar el asunto de someter el caso por el expediente, por eso es una legislación, y no creo que el Supremo se vaya a convertir en poder legislativo y vaya a decir, esto violenta el derecho a confrontación de los acusados, se elimina someter el caso por el expediente. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, porque pueden. El Tribunal Supremo muchas veces ha legislado cuando entiende que hay legislación que puede afectar derechos constitucionales de los acusados. Así que es un caso bien interesante. El Supremo, en lo que ese caso se eleva,
¿cuánto tú crees que tome? Bueno, ¿dos meses?
Dos o tres meses, porque ellos tienen que empaparse de todo lo que pasó en vista preliminar, ponerse de acuerdo.
O sea, ¿tú crees que va a ser un remanding? ¿Tú crees que va a devolver con un mapa?
Bueno, el caso va a volver otra vez a instancia, porque hay unos casos pendientes.
Por eso hay dos casos
de 49. Claro, y los paralizaron.
Ellos deciden ahí, se han convertido en jueces de regla 6.
Por eso te digo. Yo no creo que vayan a hacer eso.
No van a hacer eso. Ellos van a decir, primero, esto es revisable, porque Colón dice que no lo es. Los otros cinco van a examinar si es o no es revisable. Lo segundo que van a ver es si es revisable, cómo bregamos con esto. O sea, yo estoy con Tony en esto. O sea, ellos no se van a convertir en jueces de regla C.
No, de BP.
De BP. Ellos no van a hacer eso y van a decir. Ahora, le pueden dar instrucción al de BP. Mira, tienes que. Tienes
¿qué
que,
es eso? Tienes un caballo ahí.
Algo que no. Se le coló a Peter en
es
el
un
teléfono.
Establo. No, Peter, eso, tú tienes un caballo o una mula.
Un video que entró por ahí. Pero lo que van a decir al de BP, mira, deja entrar esta evidencia y termina y haz la BP otra vez. Sí, o sea, tú tienes que pensar lo siguiente. Tienes a tres jueces que dijeron, no, esto no es revisable. Tienes a cinco que la van a ver. O sea, van a remand. Van a decir, esa evidencia entra. Tribunal de instancia ya para la BP. Deja que esa evidencia entre.
Pueden decir, en BP no se permite prueba pericial en este tipo de cosas. Eso es para juicio de caso, perdóname. O sea, lo que yo creo es que no van a convertirse en jueces de vista preliminar.
No, yo también.
Yo, o sea, eso sería imposible, para mí, chacho. Bien difícil de entender y sería una decisión.
No, porque entonces les van a caer certiorari allí a todo lo que... Recuérdate que la gente lo que ve son los casos que ellos resuelven, pero ellos se reúnen todos los viernes a ver todos los certiorari que les caen.
Los jueves.
Sí. Se reúnen a ver... Cogemos, ¿no? O sea, el verdadero trabajo de ellos es ver qué casos van a ver y tienen que examinarlos y examinar las peticiones que se hacen. Que ellos te van a coger casos que tengan un efecto. ¿Por qué están viendo este? Porque cabe la posibilidad de que esta situación se repita en las diferentes BP que se hacen a través de los tribunales de la isla. Así que ellos van a establecer, y para eso que están... Ellos van a establecer la interpretación de cómo se hace, cómo se brega en esta situación.
Mira, los jueces del Supremo, que son seres humanos como tú y yo y Peter, están al tanto de toda la crítica que ha habido recientemente hacia la rama judicial. Decisiones de casos de violencia
crítica
doméstica.
Crítica que en gran medida injusta. Injusta,
okay. Porque injusta, los jueces, me parece a mí. Los jueces en forma equivocada no se saben defender.
El viernes que se reúne.
Yo exhorto a los jueces.
Regla 6. Es regla 6.
No, en BP. Si la BP fue lo que se celebró con Taboa. Está bien, porque el que te mandó eso se equivocó.
I don't think so.
Bueno, pero es que el Taboa
sí, fue BP. Peter, fue BP.
PPP. Fue BP. Taboa. Quien vio la BP fue el juez Taboa. Bueno. Y Taboa está en vista preliminar.
We're splitting hairs.
Lo que voy a decir es lo siguiente, no tiene que ver con esto. El juez Taboa fue el que vio la vista preliminar que se televisó. Y Taboa está en vista preliminar. El juez que vio la regla 6 fue otro juez. Ahora, lo que quiero decir es que los jueces del Tribunal Supremo, que yo sé que nos escuchan, tienen que defenderse. ¿Por qué un juez del Supremo no va a un programa de análisis y defienden las cosas que están pasando en la rama judicial? Y espera y se callan para que los analistas, los pseudoanalistas, algunos compañeros abogados que parecen más empleados del Tribunal Federal que abogados, y hay que
defenderlos. No sé de quién estás hablando.
Pues tú sabes de quién yo estoy hablando. Así que yo exhorto a que los jueces del Supremo se defiendan, no violan ningún canon de ética al defenderse de las cuestiones que están atacando injustamente a la rama judicial. Y aquí yo lo que yo creo es que
fíjate, yo creo, Tony, la juez presidenta y el juez Schneider han hecho un buen trabajo.
Bueno, ella sí, porque ella ha ido
deben ser los portavoces, no el pleno.
No, yo creo que los jueces en pleno, el juez Martínez, que es una persona ultra capacitada, que vaya a una entrevista radial. Miren, que con la entrevista dentro de unos parámetros también, que no se convierta en una cuestión...
¿Tú sabes qué? Yo objetaría que cualquiera de ellos... De hecho, yo disfruto mucho en los cursos de educación continua cuando un juez del Supremo da un seminario, por ejemplo. O sea, ya puede ser Martínez, Estrella... Eso es una cosa. De hecho, cuando el juez El Pi lo hace, es filete. O sea, tú Koltov, le gusta dar mucho de eso. Pero yo creo que los portavoces del sistema y de la integridad del sistema tienen que ser la juez presidenta
mi bola mágica me dice que ellos no van a programa porque la mitad de las preguntas no las pueden contestar porque tienen casos que lo tienen ahí al frente.
Perdóname, hay que saber a qué programa irían. Yo estoy seguro que si un día llaman aquí, nosotros sabemos lo que se puede preguntar y lo que no se puede preguntar, pero si van a otros programas se convierte
mira,
en un tiritápate.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.